La entrevista que concedió el fin de semana el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, donde hace una severa crítica al informe que hizo Michelle Bachelet sobre los derechos humanos en Venezuela, es el tema del cual queremos partir conversando en esta edición de Terapia Chilense. Me acompaña Daniel Labarca y Juan Pablo Larraín. Bienvenido al programa, Daniel. Bienvenido, Juan Pablo.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Efectivamente, la entrevista no dejó lugar a dudas que se trataba de un ataque muy frontal a la figura de la presidenta Bachelet, más allá del informe. Era una descalificación casi a la personal. Pero esto ha desordenado las filas incluso del Partido Comunista, del propio Partido Comunista, donde algunos personeros se han desmarcado de las declaraciones del alcalde. Yo, la verdad es que sobre este particular no estoy particularmente al tanto de lo que dijo los exministros que tuvo del Partido Comunista, que tuvo Bachelet, pero entiendo que le prestaron ropa, por decirlo así.
Sí, marcaron diferencia, marcaron distancia con lo que expresado con Daniel Jadue. En el fondo les sirve a ellos también para decir, ven que el Partido Comunista no es un regimiento, o sea que
claro,
aquí hay
no
opiniones
tan,
diversas.
No monolítico.
Claro, y dicen que finalmente la línea del partido la marca la primera declaración que se hizo hace ya un par de semanas, cuando sale el informe de Bachelet, donde se le cuestiona por no contextualizar, básicamente. Ese es el cuestionamiento que se le hace a Bachelet. Pero esa declaración tiene tres tonos menos que las respuestas que dio Daniel Jadue en la entrevista publicada ayer en La Tercera. O sea,
claro. Lo
de ayer era, como bien dice Héctor, un ataque personal, sorpresivo, porque Daniel Jadue fue un bacheletista, entre comillas, durante el gobierno de Bachelet. Apareció muchas veces públicamente con ella. Y revela hasta qué punto se ha deteriorado esa relación que todos creían que era una amistad bastante grande entre el Partido Comunista y Bachelet, y la última semana ha quedado manifiesto que no es tan así. Aunque también uno al leer la entrevista se da cuenta de que no es solo mirando para atrás los planteamientos que hace Daniel Jadue, sino que también mirando un poco para adelante. ¿En qué sentido? En la crítica muy dura que hace a toda la nueva mayoría o a la ex Concertación, y cómo separa eso de el Frente Amplio, y de cierta manera como de cierta manera se va ubicando en un nuevo espacio político el Partido Comunista, o en este caso Daniel Jadue.
Es que a mí me sorprendió efectivamente
Juan
eso,
Pablo Larraín,
esos tres cambios de más que dices tú, Daniel. Me sorprendió porque a dónde quiere aglutinar gente también, porque efectivamente el PC hace 15 días, 20 días había emitido una opinión discordante con el informe de Bachelet, marcando un punto bien relevante con la ausencia de ciertos temas que le daban un poco de contexto a los comunistas. Divertido que los comunistas hoy día pidiendo contexto, un tema que siempre ellos han criticado. Pero sorprende porque ¿a quién quiere convocar Jadue con esto? Porque tampoco en el Frente Amplio, pese a ser tan amplio respecto al informe de Bachelet, hubo bastante acuerdo, bastante sintonía
con
eso.
Hubo acuerdo y también desacuerdo.
Pero no las figuras más relevantes. Las más relevantes del Frente Amplio estuvieron
sí,
de acuerdo con el tono del informe de Bachelet. Entonces, probablemente un paso en falso de Jadue, que no sé qué tan caro le vaya a costar en su intención, además de querer ser el abanderado del PC, de ser una persona o un personaje con posibilidades electorales aparentemente mayores que cualquier comunista normal.
En términos concretos, Juan Pablo, yo diría que las declaraciones de Jadue a lo único que contribuyen es a aislar al Partido Comunista del resto de las fuerzas políticas. Porque yo creo que respecto de la posición de Jadue respecto de Venezuela, yo creo que eso tiene rating probablemente en algunos grupos menores del Frente Amplio.
Y en Navarro, ¿no? Y nadie más.
Exacto.
Y Navarro,
pero
representa.
No creo que en Eduardo Artés.
No creo que mucho más que eso, ¿no?
Pero seguramente, incluso, sí. Pero si es cosa de ver el tono de las declaraciones, incluso de gente del Partido Comunista, establezcamos incluso una brecha generacional, por ejemplo, y cuando sale Camila Vallejo, sale a hablar en un tono completamente distinto, y lo que ella trata de decir primero es que aquí nadie está desconociendo que hay violación a los derechos humanos en Venezuela. Y después viene este deseo de contextualizar. En el caso de Jadue, Jadue parte al revés. Jadue parte criticando al emisario, en este caso, que es Michelle Bachelet.
Ahora,
no dices, queda, tú queda dices la duda de ese cálculo.
¿Hasta sí. Carmen Hertz?
No, Carmen Hertz vía Twitter le hace una precisión respecto a un tema histórico, en el fondo, de quiénes fueron los que apoyaron el pseudo golpe del 2002.
Sí. Cuando Lagos era presidente.
Cuando Lagos era presidente, cuando Heraldo Muñoz. Pero ahí Jaube comete otro error. Sitúa a Heraldo como canciller, siendo que en ese momento no era canciller, era secretario general de gobierno.
Claro.
Por ende, ahí. Y Carmen Herr también encuentra ahí una rendija para decir: este tema no tiene. Lo dice en Twitter: este tema no tiene nada que ver con Bachelet. Bachelet en ese momento era ministra de Salud.
De Salud.
O sea, es que yo creo que no hay cálculo, fíjate. Yo creo que se pasó de rosca nomás, se pasó tres pueblos. Algo. Y si debe es estar
si hay cálculo,
hoy
no hay cálculo.
A 48 horas de esas declaraciones, verlas publicadas, yo creo que está arrepentido.
Oye, cuando ocurre esto en el Partido Comunista, cuando hay tanta divergencia o
desencuentro,
interno, claro, de debate interno, me imagino que el secretario general es el que pone orden, ¿o no?
O el presidente, en este caso,
el
que Guillermo Tellier,
claro.
Sí. Sí, pero Guillermo Tellier ha estado bastante silencioso. Él solo dio una entrevista más que nada para rivalizar con la DC y con la nueva mayoría días después de la emisión del informe. Y esta es como la primera entrevista en que un comunista profundiza su visión respecto a Venezuela y a Bachelet. Es bien distinto, porque cuando habló Tellier lo habló como una cuestión más institucional, donde buscó aclarar además que en la declaración del Partido Comunista sí había una condena a los derechos humanos que había pasado un poco desapercibida en un primer momento, condena a la violación a los derechos humanos. No, yo diría que aquí pasa también que lo que representa Jadwe dentro del Partido Comunista, pues bien sabemos que Jadwe no es el santo de la, no tiene tantos santos en la corte dentro del Partido Comunista, tiene una agenda propia que ha desarrollado en Recoleta y que no es en los mentideros de la política, se señala que no es de mucho del agrado del Comité Central.
O sea, no representa la ortodoxia.
Y como él, todo el mundo sabe que tiene aspiraciones presidenciales, seguramente también hay internamente, también hay un debate respecto hasta qué punto se respalda o no un perfilamiento tan fuerte como el que hizo este fin de semana.
Tan propio, tan poco comunista, fíjate, sí. Al final del día.
Se arranca con los tarros.
Se arranca con los tarros.
Y en el PC
se arranca con los tarros. Y. A ver, y desordena más el bote de la oposición en Chile.
Convengamos sí. Que pasa eso y que también, de cierta manera, nosotros, por nuestra labor periodística, nos habíamos enterado que en la última semana había cierto llamado interno del Partido Comunista a no seguir hablando del tema. Como que había bajado línea desde la mesa central de. Ya, este tema no nos metamos más porque es un tema que evidentemente lo único que nos va a generar va a ser conflicto. Pero Jadwe no se rige por esas normas y salió a hablar y habló de esta manera.
Y se equivocó.
Se equivocó, pero fue famoso por 15 minutos.
Pero yo creo que Jadwe tiene, si tú prendes la televisión, Jadwe está una vez a la semana con alguna idea, con algún proyecto. Sí. Si quieres poner la caricatura, es el Lavín de la izquierda. Sí. Desde un municipio haciéndolo muy bien, haciendo cosas que le replican municipios de izquierda y también de derecha.
Y que le reportan.
Le han copiado muchas de sus ideas a partir de la farmacia popular hoy día. Ya tenemos, ya no sé qué es lo que no hay popular hoy día, porque hay de todo. Y todas partidas por Jadwe, muchas de ellas han funcionado medianamente bien, se las han copiado. Entonces él tiene sus minutos de gloria pública.
No es necesario esto,
este digamos. Tropezón.
Sí, quizás este probablemente tropezón, porque ya está perfilando, ha cultivado tanto ese perfil más municipal que está tan en boga en estos días, que quizás cuando se mete de nuevo en arenas más
políticas,
quizás no tiene tanta destreza.
Oye, la encuesta Cadem de hoy día revela un asunto que es interesante, ¿eh? y que va a tener mucha incidencia en la campaña presidencial, yo supongo, y en la campaña parlamentaria, que es el tema de la migración. Es un tema que no es nuevo, pero es un tema que tenemos que empezar a tomar más en serio, más allá de que es un tema que ha estado efectivamente en los medios, pero estuvo, para mi gusto, la semana pasada, la semana pasada estuvo el agua de ozono, digamos, ¿no? Pero la semana anterior a esa estuvo el tema de los migrantes, de la inmigración, de la crisis humanitaria supuestamente que existía en Chacayuta, qué sé yo. Y la encuesta Cadem de hoy día muestra que los chilenos tenemos el alma bien dividida respecto de este tema, porque existe tanta tanta aprobación, digamos, a la a la llegada de migrantes como reserva de rechazo. Yo creo que la encuesta revela que en Chile no somos particularmente xenófobos ni racistas, ni mucho menos, pero que es un tema que la gente comienza a mirar con cuidado, con alguna preocupación. Yo creo que el tema de los migrantes va a tener incidencia política, como lo ha tenido en todas partes del mundo. Lo ha tenido, a ver, no nos perdamos, modificó el mapa político europeo este tema, y en gran medida la actual política americana responde también a eso. Creo que en Chile es un asunto respecto del cual las fuerzas políticas se van a tener que definir, y con costos y beneficios, me imagino.
Yo creo que tiene costos y beneficios para ambos lados. Yo creo, ¿sí?, que particularmente la actual oposición se ve muy complicada por este tema, primero porque sale a colación la política migratoria del gobierno de Bachelet, que es sujeta de muchas críticas.
Que fue la no política.
Claro, la no política. Y por otra parte, se pone en cuestionamiento cierta idea, entre comillas, progresista en términos de cómo tratar estos temas.
Claro.
Y ahí la oposición se enreda. No tiene un discurso que le haga sentido a la gente que ve cómo los migrantes representan amenaza no ideológica, amenazas mucho más pedestres, más prácticas, que tienen que ver con la pega, básicamente.
Con la pega y con la vecindad,
exactamente. Y para la oposición eso es un tema. Y para el oficialismo...
De hecho, en la encuesta de hoy día, Daniel, se señala que alrededor del 73% de los consultados aprueban las decisiones que ha tomado el gobierno sobre esta materia. La verdad es que son decisiones, hasta el momento, muy... A ver, es difícil racionalizarlas y es difícil especificar concretamente cuál es la política migratoria, entre otras cosas porque tenemos una legislación sobre el tema que viene del año 1975, entiendo yo, y las políticas están entregadas a mucha discrecionalidad, hasta donde entiendo. Hay una normativa que está en discusión en el Parlamento desde el año 2013. Entiendo que el segundo gobierno de la presidenta Bachelet también presentó un proyecto que se comenzó a discutir. Entiendo que ahora este gobierno pescó el proyecto original suyo del año 2013 y el de Bachelet, y como que lo refundió, pero eso se sigue discutiendo, y la necesidad de hacerlo eso es de tener una política migratoria además de Estado, con instancias más objetivas, con exigencias más claras y con instancias formales de apelación, por ejemplo, de revisión de casos y cosas por el estilo. Aquí hemos estado un poco tomando de las decisiones en función del día,
digamos. Y de la temperatura ambiente.
Yo estoy de acuerdo contigo cuando decías la política, no política del gobierno anterior, y me acuerdo de la imagen del presidente Piñera llegando al Estadio de Chile cuando llevaba, no sé, 2-3 semanas, un mes de gobierno, a afrontar el tema de la migración, sí. Y fue muy bien evaluado, tomó medidas con cierta decisión, que a lo mejor le hemos echado de menos al presidente Piñera en otras cosas que han transcurrido en este año y medio, pero que lo afrontó con bastante decisión. Se empezó como a resolver de alguna manera,
a ordenar
el tema. Terminó el abuso además con los haitianos, con este verdadero tráfico que había, y hoy día están llegando pocos haitianos. Entiendo que las estadísticas indican incluso que se han ido haitianos, sí, han vuelto, sí. Y sigue esta masa.
Parece que muchos llegaron engañados.
Muchos de ellos. Y sigue llegando hasta esta masa gigantesca de venezolanos, pero que efectivamente ningún país, ni el país más rico del mundo, es capaz de soportar estas oleadas de gente que lamentablemente, y uno se pone la mano al corazón y ve cada historia que hay detrás, es tremenda, y uno hasta el más duro se sensibiliza al respecto, pero los países no pueden aceptar, no están en condiciones de aceptar todas estas cosas, por más que incluso que los números, cuando empiezan a hablar de economía, dicen que el crecimiento potencial mejora.
Pero
se empiezan a ver cosas en el corto plazo complicadas a nivel de salario, a nivel de empleo, a nivel de prestaciones básicas de salud y a nivel de hacinamiento y convivencia, que creo que puede ser incluso hasta lo más complejo.
Sí,
yo marcaba el punto que tan complejo para la oposición, también hay un punto de complejidad para el gobierno y para el oficialismo, que es cuál es el tono respecto a los migrantes, porque ellos han defendido el tema de ordenar la casa, que es lo que ustedes describían, y le ha ido bien y tiene una alta aprobación las medidas que ha tomado. Pero por el flanco derecho tiene a gente que le está pidiendo tener mayor mano dura y prácticamente cerrar la frontera para impedir que lleguen nuevos migrantes. Y ahí hay un problema de cómo enfrentar el tema. Y cuando tú hablabas de lo que había sucedido en la última semana, y quizá ahí está el mayor desafío del gobierno, cómo enfrenta estas historias humanas súper desgarradoras. Sí.
Además que hay un
medidas
tema
que son transitorias, como por ejemplo el otorgamiento de una visa de tal o cual característica, que son transitorias porque no hay una ley. Entonces ahí como que ese es el desafío que tiene el gobierno.
Además que se le pide coherencia también en su testimonio de apoyo al gobierno de Venezuela,
de Guaidó, a la oposición venezolana, claro.
Y la acogida o el portazo que le das a los venezolanos en Chile,
claro,
eso es un
y esas cosas no tienen mucha solución.
Nada de esto es gratis. Toda solución, toda opción, digamos, tiene algún costo. Y hasta ahora al gobierno parece haber leído bien en el manejo de este asunto, pero eso no significa que le siga yendo bien, porque efectivamente si la llave se abre demasiado, es muy probable que al gobierno le comiencen a pasar la cuenta por la cantidad de migrantes que sigue entrando.
Totalmente bueno.
Hablemos del tema que fue el tema que nos mantuvo hipnotizados la semana pasada, que fue el tema de Osorno.
Hasta hoy día incluso ya, sí.
Cierto, sí, pero repercusiones. Pero la semana pasada fue más dramático, digamos, porque todo...
En todo el motivo ha llegado hasta ahora.
En todos los noticiarios había un caño así donde no salía agua y la gente daba vuelta la llave, digamos, y no salía nada.
Digamos que el punto de inflexión lo marca la visita de Piñera para ir a probar un agua que no salía finalmente.
El miércoles pasado, hace mucho rato.
La verdad, yo me imagino que si el presidente fue... es porque tenía plenas y totales garantías de parte de la empresa en orden a que el agua se restablecía.
Y es parte del enojo que tiene Piñera.
Y es parte del enojo y la venganza y el resentimiento, yo creo que debe estar.
Ahora, también hay que ponerle una cuota que no la sabemos, también el ímpetu del presidente de aparecer en este tipo de cosas, claro. No sabemos qué nivel de presión también puso el
más
país.
Más que ímpetu, eso se llama ansiedad. Ansiedad.
Esa incontinencia.
Claro.
Pero fíjate que hoy día, que no sé ya quién no le pide al gobierno y a las autoridades que le caduque la concesión a ESAL. Yo ya, de verdad, se sumó hoy día a la CPC, está desde el PC a la UDI pidiendo que le quiten la concesión. Y de verdad, siendo impopular lo que voy a decir, creo que probablemente sea la peor decisión quitarle la concesión. Lo que es evidente que hay que usar el rigor de la ley en su máxima expresión, aplicarle las mayores multas, que no sea una, sino que sean varias multas.
Ahora, no al extremo de que tires a la lona a la empresa.
No, pero que pueda seguir operando. Que y en estas cosas, no quiero dar nombre yo porque no me corresponde, pero es evidente que tienen que poner alguna cabeza sobre la mesa. Se tiene que llamar al controlador a que tome a Suez o a Barcelona, a que venga a poner un compromiso aquí, que esto no se va a volver a ocurrir, a exigirle un plan de inversiones pero potente para que esto no vuelva a ocurrir. Pero creo que cualquiera de esas cosas en su conjunto es mucho mejor que quitarle la concesión a esa empresa.
Sí, porque
que
la por de pronto, va a ser peor. Por de pronto, quitarle la concesión significa abrir un proceso de licitación, me imagino.
Claro.
Porque mientras tanto la tiene que operar un interventor, que es el Estado. Que quien te garantiza más que no vuelva a ocurrir lo mismo.
El caducado tiene que irse inmediatamente. ¿Esa es una
no sé cómo opera que, eso específicamente, pero mientras tanto va a estar intervenida. Claro. Igual es el Estado el que toma las últimas decisiones. Probablemente son los mismos empleados, son los mismos ejecutivos, son ellos. y tiene que hacer un cierre como corresponde.
Y aparte que hay un
pero
daño,
creo que no es la mejor decisión.
Hay un daño ahí colateral que yo creo que tampoco se ha medido respecto al tema de la caducidad, que es que ESAL no solo opera en Osorno, opera en muchas ciudades del sur. La caducidad me imagino que operará respecto a Osorno y no respecto a las otras ciudades.
¿Cómo mantienes a esa empresa, todo ese back office que necesita, claro, que se justifica probablemente por la ciudad de Osorno, para mantener el agua en todas las demás concesiones chicas que tiene alrededor de la región?
Claro.
Sí, porque es muy raro que una... Yo me imagino que en este negocio, porque es un negocio, en el negocio del agua operan también las economías de escala. O sea, yo me imagino que si tú tienes varias ciudades del sur, eso, a ver, te permite ofrecer mejores precios que si tienes una sola ciudad, como es Osorno.
Y hay una economía de escala aún mayor. Recordemos que el accionista principal o su controlador es Agua Andina, que es filial de los franceses de Suez, y también deben haber economías de escala a través de un holding aquí en Santiago. Hay una serie de cosas que te pueden ayudar, y por eso creo que ponerle una serie de castigos que no la manden al suelo, efectivamente, la compañía, para que siga operando, y ponerle una tarjeta rosada, pero ponerle tarjeta roja, creo que puede ser una peor decisión.
Juan Pablo Larraín, esta empresa francesa que tú dices que es Suez, ¿es la misma que era la de Barrancones o no?
Sí, pues. Efectivamente.
O sea, el presidente tiene línea directa con esa empresa.
puede
llamarla.
Puede volver a pegar un telefonazo.
Puede volver a llamar. Claro, puede.
O Ventura Dube, ¿no era Engie?
Yo estoy casi seguro que es Suez.
Y ella está relacionada con Suez. Son franceses, eso sí que estamos seguros.
Estamos hablando de la termoeléctrica que el presidente...
Pero él bajó por un llamado telefónico.
Claro, bajó.
La empresa había cumplido con todo, recordemos, en ese
exacto,
minuto.
Exacto, pero como quedaba cerca de Punta de Choros, entiendo yo.
Así es.
Y el presidente no quiso conocer cuál iba a ser el desenlace institucional de este proyecto de inversión, él pescó el teléfono, llamó a Suez y habló con alguien ahí, y el proyecto se bajó para siempre.
Yo creo que es India, pero que están relacionadas igual aguas arriba.
Sí, y lo que sí es cierto que de cierta manera hay un panorama que podría ser similar, o sea que también depende de cierta manera de un telefonazo de Piñera, tomando en cuenta el ambiente que hay en este momento, o sea, como que todo el mundo le está diciendo a Piñera, llame, caduque.
El ambiente es muy adverso.
Caduque, pero falta un proceso. Si
y
eso
aquí
es lo que...
no se trata de defender al operador, que lo ha hecho efectivamente muy mal, si lo ha hecho mal. Pero que hay verdaderamente una barra brava afuera donde no falta nadie. Entonces, la presión para la moneda para seguir adelante con esto es tal que es muy difícil sustraerse.
No, un tremendo problema.
Un tremendo problema y todo tiene que ver también con una situación personal de Piñera. O sea, si el viaje del miércoles para Piñera tiene que haber sido muy, muy doloroso haber ido a dar el toque, la campanada de que volvía el agua, y a las 3 horas el agua seguía cortada.
Ahora
él cree, nosotros publicamos un artículo este fin de semana que da cuenta de que tanto Piñera como la gente de La Moneda están indignados porque siente que le mintieron descaradamente, que la empresa mintió, entregó información falsa, y eso quizá alimente esta idea de que Piñera puede tomar una decisión poco institucional.
Ahora, lo que yo no creo, de verdad, conociendo cómo funcionan las empresas, yo no creo que la empresa, aunque haya mentido, de verdad, no me imagino a la empresa organizada para esto. A veces los mandos medios también se esconden cosas para no sufrir el castigo o la reprimenda de un jefe superior, y empiezan a transformarse en bola de nieve de decisiones mal tomadas.
Estamos de acuerdo, digamos, que el presidente...
Hay responsabilidad.
Claro, y estamos de acuerdo que el presidente tuvo un paso de hacer el ridículo. Si es que no lo hizo.
Yo creo que salió mejor parado de lo que podría haber salido parado, porque realmente era cuando supimos que iba Piñera Osorno, todos
llegó el agua al 70% de la gente, o sea, salió un pájaro volando, salieron tres moscas, digamos, media
agua para algún porcentaje de la población durante todos estos días. No había un corte total, pero efectivamente gente que
ahora yo creo que esta gaf en el calendario de actividades presidenciales salvó al presidente de otro error que iba a cometer, que era irse a meter a este seminario privado
Qué cosa más rara eso.
Este seminario privado donde él creo que iba a ir con día administrativo.
Sí.
Tú, de las cosas más raras que te pueda, que se nos pueda plantear en nuestro imaginario cívico, por decirlo así.
Daniel, para salir el presidente en esas condiciones tiene que pedir permiso al Congreso.
Sí, pidió permiso. Si estaba emitido el documento, el oficio, hay una polémica que el presidente del Senado decía que no había llegado. Efectivamente llegó el reconocido esposo error. Y el oficio tenía una particularidad que no muchos repararon. Pedía permiso no solo para salir jueves y viernes, volvía hoy día a las 2 de la tarde. El oficio lo decía.
Eran 2 días y medio.
Eran 2 días más hábiles. Los 2 días de fin de semana, que no sé si el seminario incluía el fin de semana o no, o si iba a quedar allá, que está dentro de su derecho. ¿No? Si uno no cuestiona eso. Uno cuestiona la forma en que lo iba a materializar. Porque si él creía que era importante para el país que él estuviera en un seminario donde se iba a hablar de 5G, de la guerra comercial, que vaya como presidente de la República.
Yo no encontraba nada malo, fíjate, que fuera como presidente. Me parecía que los temas eran de interés para el país.
Y aparte que eso se podía vestir. Absolutamente. Se podía vestir con un encuentro con el, claro, con algún
le podría haber agregado algún tipo de agenda.
Pero iban personeros oficiales, iban presidentes, primeros ministros.
Sí, había el primer ministro de Estonia. Porque yo creo que ahí también hay un problema de la moneda, cómo maneja las cosas. Porque primero, ¿por qué lo avisa 3 horas antes de salir? 4 horas antes de salir, avisa este viaje como entre gallo y medianoche. En 4 horas tuvo que revertirlo, producto de la situación de Osorno también. Y lo otro, claro, lo anuncia como que van a ir importantes autoridades de otros países, y después supimos que era el presidente o el primer ministro de Estonia. Que
muy respetable.
Puede ser muy respetable, sí, en claro, su país, seguramente. Entonces, claro, y era, pero si lo más increíble es esta figura de que él iba como un invitado privado. Yo no sé si el problema ahí es de la empresa que lo organiza o de cómo transmite la moneda la información, pero cómo un presidente de la República va a ir a una actividad privada en su rol de ciudadano y no en su rol de presidente. Eso es de las cosas más raras que uno ha leído.
No, y anda a saber tú si en esa empresa hay fondos de inversión en las cuales él tenga inversiones y que te puedan...
Él tuvo en Alphabet.
Pero es que eso es muy... A ver, abrir esa discusión es un avispero.
Es un avispero, efectivamente. Pero uno tiene derecho a tener pasado. Si yo tuve inversiones ahí y no las tengo hoy día, yo creo que ese no era el problema. Yo creo que el problema de verdad era la fórmula que se construyó para ir a este seminario. Yo creo que si lo hubiesen adornado bien con otra agenda, el viaje era razonablemente aceptable. Esta fórmula que eligió, rarísima, y lo obligó nuevamente a una situación muy incómoda en menos de 24 horas entre el agua de Osorno y el viaje.
Ahora, el agua de Osorno lo salvó.
Sí, de hecho, ellos
fue un salvavidas de plomo.
Fue un salvavidas de plomo.
Lo metió en otro problema,
pero al menos... donde habían un problema, no se generaron dos, sino que siguió existiendo el mismo problema de antes.
Se diluyó rápido.
Porque aparte tenía mucha reminiscencia del famoso viaje a China con los hijos. Iba a reabrir esa discusión eterna en torno a la figura de Piñera y a su antiguo rol de empresario. Porque para allá iban las críticas, finalmente.
Sin duda.
Las sospechas y las dudas.
Sin duda.
Sí, no fue una buena semana para...
¿Encuentran que ha cambiado el ambiente político? Porque un amigo mío dice que después de la encuesta CEP, la palabra acuerdos, la palabra buscar acuerdos, abrir los temas a la discusión y no rechazar las ideas de legislar, es lo que se impuso después de esa encuesta. Se impuso en la medida en que mostró que la estrategia opositora de negarse a conversar sobre determinados temas era una estrategia que no le estaba reportando ningún beneficio. Y en ese sentido el ambiente puede haber cambiado algo. No mucho, porque tampoco digamos que se estén logrando acuerdos muy transversales en la actualidad.
Pero
como sea, el protocolo sigue funcionando, el protocolo que el
gobierno,
sí, el protocolo de pensiones entre el gobierno y la DC sigue funcionando.
No, y se sumaron nuevas voces ahí.
Sí, la semana, si uno va a Isla, que es difícil, lo del tema de Osorno y lo del viaje, la semana no estaba siendo mala para el gobierno en materia legislativa. Estaba teniendo un avance en lo tributario, un avance en lo previsional, y se la enreda con lo otro y nos olvidamos. Pero yo estoy de acuerdo que hay un cambio de tono. Hay una atmósfera un poquito mejor.
Incluso si uno mira al Frente Amplio, por ejemplo, que no se subió a este acuerdo y que sigue criticándolo sí. todo, pero también lo critica con un tono distinto, hay un tono distinto. Y por eso lo del PC es aún más llamativo, porque está súper disonante con el resto de la oposición.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Perescotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en edificio Lingue en construcción, frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino del Parque Cian, Vitacura. Más información en mpc.cl. Y viva una ciudad excitante con All New Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido autorrecargable. Luxury is boring, luxury is exciting. Lexus Experience Amazing. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecer la participación de Juan Pablo Larraín y de Daniel Labarca en esta edición del programa. Muchas gracias, señores. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilensis. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.